Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Sanidad ha evaluado más de 100 casos sospechosos de coronavirus en España desde que se destapó el brote en China. Solo 9 han dado positivos en las últimas horas. El último en Cataluña. Allí son 2 casos positivos. Desde el Centro de Coordinación y Alertas Sanitarias acaban de señalar que todos los casos están controlados. Además, todos son importados, es decir, personas que han estado en Italia y que han venido a España recientemente. Aún así, Sanidad se plantea subir el riesgo de transmisión de local a moderado. En el Ministerio de Sanidad está Maribel Sánchez.
Pues sí, Antonio, y si se ha elevado a moderado es porque preocupa la proximidad que hay con Italia, de donde proceden los 8 pacientes con coronavirus que hay en España. El director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias acaba de explicar que si no fuera por esto seguiríamos en nivel bajo o de contención y que hay zonas en España en las que hay más riesgo.
O en alguna zona concreta de alguna ciudad concreta puede llegar a ser incluso alto. Pero lo cierto es que a nivel nacional, ya digo, lo hemos planteado como moderado.
¿Y cuáles son las medidas para frenar el coronavirus? Pues Pedro Simón acaba de explicar que la compra de mascarillas no. Y ha vuelto a insistir en la recomendación de no viajar a las zonas afectadas, a saber, China, norte de Italia, Japón, Irán, Corea del Sur y Singapur.
Italia acaba de actualizar la incidencia del coronavirus. En este país deja ya 12 muertos y 374 personas contagiadas. Al margen de la crisis del coronavirus, es noticia también la reunión esta tarde entre el gobierno de Sánchez con los separatistas catalanes. Le llaman mesa de negociación a lo que es el peaje que van a pagar por el apoyo de Esquerra a la investidura de Pedro Sánchez. Con la mirada puesta en ese encuentro, en la sesión de control al gobierno, el protagonista esta mañana ha sido el ministro Ábalos. No ha aclarado en ningún momento ni ningún extremo de su encuentro clandestino en Barajas con la número 2 del régimen de Nicolás Maduro. Ábalos ha intentado zafarse de las preguntas de la oposición recurriendo al 11M y al JAS 42.
Hablan de la mentira, el partido de la mentira que nos hizo creer a toda España y al mundo que el atentado peor que ha tenido España lo hizo ETA para salvarse ustedes.
Gritos de dimisión, dimisión para un desafiante Ábalos. ¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que el gobierno de Asturias ha asumido la tutela de la niña de 5 meses ingresada en estado crítico en el Hospital Universitario de Asturias después de que la pequeña fuera zarandeada por su madre. La mujer se encuentra en prisión provisional por orden del juez. La Guardia Civil ha desarticulado una red de trata de personas y de explotación laboral en explotaciones agrícolas de cítricos en Castellón, Valencia y Lleida. Los explotados eran ciudadanos rumanos y búlgaros. Un total de 61 personas han sido liberadas y en Figueras, en Gerona, ha sido detenida junto a su hijo una mujer reclamada por la justicia francesa por tráfico de drogas y estafa bancaria por internet. Se enfrenta a una pena de 10 años de cárcel.
Y hoy es turno para el Real Madrid en la Champions, Luis Munilla.
En la ida de los octavos de final, Real Madrid-Manchester City es a las 9 en el Bernabéu. ¿Y con qué última hora, Miguel Ángel Díaz?
El equipo está concentrado desde ayer. Todo apunta a que Zidane va a apostar por el 4-4-2. Veremos a ver quién cierra el centro del campo. Si Modric o Isco, parece que Bale será titular con Benzema y que Mendy será titular de lateral izquierdo, enfrente a un Manchester City en el que la principal incógnita sabe si Sterling, que sale de una lesión muscular, se va a colar en el once inicial. Se va a rozar el lleno en el Bernabéu con presencia de 3.500 aficionados ingleses. Pita el italiano Daniele Orsato. Recordemos que no hay advertidor de suspensión para la vuelta.
Anoche, Nápoles 1, Fútbol Club Barcelona 1. Busquets y Vidal son bajas para la vuelta por sanción y Piqué duda para el clásico por lesión. Busquets y Rakitic criticando anoche lo escaso de la plantilla.
Y afrontarlos con los que somos, ¿no? Como he dicho antes, no somos una plantilla muy amplia porque desgraciadamente la planificación ha sido así. Hemos tenido también varias bajas importantes que aún las tenemos, pero bueno, vamos a luchar.
La plantilla es muy corta, ¿eh?
Bueno, sí, pero creo que eso también saben los responsables en el momento cuando estaban actuando.
La vuelta es el 18 de marzo. También anoche, Chelsea 0, Bayern Múnich 3. Hoy la Champions en tiempo de juego desde las 8:30, también con el Olympique de Lyon Juventus.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Los obispos de México han levantado la voz y hoy en El Espejo nos vais a contar esas propuestas concretas que han formulado para afrontar la plaga de la violencia contra las mujeres que está asolando el país.
El grito de dolor de las víctimas de la violencia clama al cielo por justicia, han dicho los obispos mexicanos ante el brutal asesinato de mujeres de diferentes edades la semana pasada. Todo el país se encuentra en estado de alarma ante una plaga que se ha saldado durante 2019 con la terrible cifra de 1.006 mujeres asesinadas. Los propios obispos quieren dar pasos concretos, como decías, para hacer frente a una verdadera crisis de humanidad, así lo dicen. Proponen atender a las víctimas en cada rincón del país utilizando la red de centros de escucha y de atención a personas adictas de las diócesis. También se ofrecen para ayudar a restablecer el tejido social y consideran como una urgencia nacional trabajar en una educación que no se reduzca al ámbito de la escuela. Lo contamos en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Sanidad acaba de actualizar los datos de la incidencia del coronavirus en España. Son nueve personas que han dado positivo en las últimas horas. El último es ese joven de 22 años en Barcelona que recientemente había viajado a Italia. Es el segundo caso confirmado por coronavirus en esta comunidad autónoma,
bueno,
en Cataluña.
Antonio, el Hotel del Sur de Tenerife, en ADG, es el que nos deja pues las imágenes más llamativas de estos casos de coronavirus, que ya comienzan a confirmarse también en España, como era lógico. Ya no lo decía el epidemiólogo del Clínic de Barcelona, con el que hablábamos nada más arrancar la semana, pues que más pronto que tarde se iban a dar también esos casos, iban a confirmar, porque el virus pues viaja, es muy difícil controlarlo, pero siempre lanzándose mensaje de tranquilidad. En ese hotel del sur de Tenerife, en la costa de Eje, se hospedaban el médico italiano y su mujer, que fueron los primeros casos confirmados en esta isla. Sigue precintado, 1.000 personas están dentro para evitar que se propaguen esos contagios del COVID-19 en la isla.
Bueno, ese médico del que hablas es italiano, estaba de vacaciones en Tenerife. Él comienza a sentirse mal tras aproximadamente una semana en la isla, es el dato que tenemos, y decide acudir al hospital más cercano. ¿Qué hace? Pide un taxi, va con su pareja, llaman a un taxi, que le piden que les traslade al hospital, a un centro hospitalario. Así que Mediodía COPE, a la 1:07 vamos a hablar precisamente con el taxista que traslada a este médico contagiado de coronavirus. El taxista se llama Alfredo y nos escucha ya en directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuando tú recibes esa llamada, no le das mayor importancia, un cliente normal al que tienes que trasladar al hospital, sin más, ¿no?
Sí, bueno, nadie sabe nada, voy a recoger al cliente, se sube esa pared, ese matrimonio mayor. Me enseña la señora, me pasa, se sentaron atrás, la parte de atrás, me dan una tarjetita donde pone Hospital Quirón. Digo, bien, bien. Entonces les voy llevando, ¿no? Así en el camino. Por el camino ni me hablaron, no hablamos. Ha sido un día malo, día de calima, entonces tenía el aire acondicionado puesto y prácticamente el trayecto es cortísimo. Pues el par de minutos llegando ya, ella sí me pregunta, señor, ¿falta mucho? Y digo, no, un minuto. Entonces llegamos, dejo, me paga ella, me dice, ok, malísimo, italiano, da propina. y poco más transcurrió.
Alfredo, aunque el trayecto fuera cortito, no sé si usted fue capaz de ver pues los síntomas que podían tener estas dos personas.
Ni verlo, ni imaginarlo.
Nada.
Le puedo decir, el señor ni estornudó, ni tosió, ni habló conmigo, ni prácticamente creo que murmulló algo con la mujer, algo un poquito pequeño entre ellos dos. Nada, prácticamente el trayecto fue sin... Ya le digo, 5 minutillos creo que puede durar el trayecto del hotel al hospital. Y nada, prácticamente ni se habló ni... La duda fue al día siguiente, claro, yo veo que salen noticias, empieza y el hotel veo que se cierra, sí. Que empieza a ver las noticias y yo, sin saberlo todavía, sí que me quedé con una duda. Y yo ayer cogí a alguien ese hotel y, bueno, todavía me quedé un poco esperando más noticias.
Y efectivamente eran ellos, Alfredo.
¿Cuál es el momento, es el momento, Alfredo, cuando te comunican a ti que ese paciente, esa persona, cliente tuyo que habías llevado al hospital, era precisamente uno de los casos positivos por coronavirus?
En directo no se me dice nada. Lo que se me pasa en un comunicado por medio de del sistema que tenemos, por teléfono justamente, los mensajes que salen o no salen en el sistema nuestro, y donde piden la unidad que recogieran de tal hotel al hotel, de tal hotel al Costa de Pala, perdón, al Hospital Quirón, a esta hora. Y entonces ahí digo, uy, se fui yo. Ya vi claro que estaban buscando al taxista que había hecho el servicio. Vi que era una pareja, efectivamente, porque yo en principio había ido un señor italiano, y entonces yo no estaba con la duda, y bueno, un señor italiano, pues no, yo llevé una pareja. Pero cuando se me reclama, dice alguien que llevara una pareja mayor, en torno a 10, 11 de la mañana, entonces ya me puse en contacto con la cooperativa, con nuestra... Ya me comunica, como medida más prudente, me dieron un número de teléfono con quien contactar, que era el gobierno canario, el tema de emergencia, no sé cómo...
Contactan contigo entonces, no sé si para informarte que tenías que ser puesto en cuarentena o nada de eso.
No, negativo, le comento. Lo que soy yo el que voluntariamente llamo. La cooperativa, nuestra cooperativa de taxi, me dan un teléfono al cual llamar. Yo llamo y ahí se me dice, bueno, pues como contacto directo, sí, puede haber estado. Lo lógico es que usted se aísle, haga un... en su casa, deje de trabajar, tiene que irse a su casa, pues todas las medidas lógicas estas que se están hablando. Evitar contacto con la familia, automáticamente mis hijos están estudiando, gracias que están fuera de casa un poco, y entonces lo tengo más fácil, y entonces pues estoy ahora mismo lo que hicimos voluntariamente, y hablé con mi patrón, él lo entendió, y dice, bueno, pues vétete para casa, y si te dicen lo que se me aconsejó, ni analítica, no me han dicho nada, no me han venido a ver a nadie, médico ni nada. Ellos saben mi dirección, mi número de teléfono, mi dato. Y yo no tengo como síntomas, yo no tengo nada, que fue lo que me dijo. Cuando tenga usted síntomas, tenga le parezca alguna algo que fuera normal, pues sí, llámenos para ver que no.
O sea, eres tú, Alfredo, el que te has autoimpuesto una especie de aislamiento, pero sin ninguna directriz la consejería o los servicios de sanidad del gobierno de Canarias.
Sí, directriz la que ellos me han dado por teléfono, pero que no, físicamente no he visitado ni médicos ni he visitado a nadie.
Sí, que no estás bajo control, físicamente nadie, hablando. Nadie.
No, le digo que yo voluntariamente, yo justamente la parte patronal, la parte mía, la parte de mi patrón, hemos decidido, porque tenemos familia los dos, yo primero que me acordé es que yo tengo familia. Uh-huh. Yo dije, si tengo, yo no me puedo arriesgar a que me voy para casa, creo que estoy oyendo lo que estoy oyendo de Roma, esto es grave, el hotel está bloqueado con 1,000 clientes dentro, está la policía por fuera armada como si esto fuera, digo, si yo... 5 minutos, de acuerdo, no fue nada. La verdad que fue un tallitito muy corto, pero... Ya,
nunca se sabe, Alfredo, y sobre todo esas personas de riesgo que puedas tener en tu entorno.
Estamos ahí en la zona de riesgo, sí, estaba en el momento del riesgo, estaba ahí. Síntomas no tengo para nada, yo no tengo nada. Pero preguntaré mañana pasado si tengo que hacer seguir haciendo este... Y hablaré con ellos, si me vuelven a decir alguna cosa nueva. Porque
Oye,
no tengo ni idea.
Alfredo, no sé si estás en contacto con tus compañeros que siguen trabajando y te trasladan, sí. Pues qué es lo que están viendo estos días en el entorno de ese hotel. Si están trabajando o no están trabajando, o si tienen algún tipo de miedo, porque claro, al final vosotros los taxistas montáis a muchísima gente todos los días en vuestro taxi. Y claro, tú de momento estás en casa porque llevaste a ese primer paciente que ha dado positivo en el sur de Tenerife.
Sí, imagínese que lo he hablado con un par de compañeros, imagínese que ese cliente lleva una semana aquí, y ese cliente ha cogido otros taxis, se ha movido de aquí para allá, ha ido a comer al restaurante. Fíjate tú que yo, porque sale la chispa ahí, entonces estoy en el medio de ahí, pero yo, compañeros posiblemente, otros compañeros podían haberlo llevado ayer, ya que sé.
Ya, ese cliente lleva una semana controlar.
Ahí, esto yo no sé. En principio no sé cómo, si esto será tan sencillo, cerrar el círculo y...
A ti te notamos tranquilo, Alfredo.
Sí, porque he hecho creo que lo correcto y en principio porque soy joven todavía un poco. Y como tengo familia, tengo gente mayor, tengo familia vulnerable, familias con lo que he hecho que fuera, no te acercas a mí porque yo puedo resistirla, yo puedo llevarla bien, pero no sé cómo. Y más que nada vine por eso, vine para casa y me dije, no, lo decidimos entre un poco consensuado
sí,
con el patrón.
Ser prudentes,
para,
Alfredo, ser
para,
prudentes.
Para, sí. No, me ha dicho, ya le digo, si todo lo que puedo decir es que hables 30 segundos, un minuto con una operadora. ¿Y usted qué tiene síntomas? No, yo llevé, bueno, pues me aconsejo lo típico, que sabemos todo, entonces automáticamente me vine para casa y he hecho el protocolo este de no salir de casa, mis hijos me traen de comer, mi mujer me acerca algo, pero no.
Bueno, Alfredo, no. Vamos a estar en contacto contigo, ¿vale? A ver cómo se va desarrollando la cosa en los próximos días, ¿vale?
Sí, bueno, si quieres me llamas próximamente, no tengo el problema, no creo, espero no tener novedades.
No tiene pinta,
pero problema de víveres no tienes, nos dices que va tu mujer de vez en cuando, ¿y cómo te pasa la comida? ¿Por te lo deja a la puerta o...?
Sí, hombre, es una distancia prudencial, ayer lo intentamos, ella viene con una mascarilla, me pongo una mascarilla yo y... me la coge a la puerta, la dejo yo y la cojo.
Bueno, como en las películas, toda una experiencia, Alfredo. Toda una experiencia.
Alfredo, que nos quedamos con ese mensaje de tranquilidad que nos trasladas.
Que sí.
Bueno, que no surjan esos síntomas y que con el periodo prudente que te vayan diciendo, pues dejes de ese aislamiento que casi te has autoimpuesto tú.
Sí, castigado estoy un poco.
Bueno, ya tienes historia para los nietos, Alfredo.
No, todavía no, estoy a mi nieto.
Para cuando lleguen.
Bueno, venga.
Un fuerte abrazo, Alfredo.
De acuerdo, venga, gracias.
Bueno, decía Alfredo que para verse con su mujer se coloca una
mascarilla. Sí, sí.
Bueno, queremos saber exactamente si realmente son eficaces y qué funciones tienen. Vamos a saludar a Juan Carlos García, de la empresa de distribución de equipos de protección Proin Pinilla. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes.
Hola, muy buenos días.
¿Realmente de qué nos previene utilizar una mascarilla?
Bueno, vamos a ver, realmente, según aparecen todos los medios de información y según nos van comunicando, las mascarillas como tal, pues bueno, no son preventivas, tal y como pues ese tipo de mascarilla quirúrgica, la que conocemos nosotros de quirófano, ¿no? La mascarilla, sobre todo, es para el paciente, para el usuario que realmente está contaminado. Uh-huh. No nos va a proteger si estamos en la calle o de nuestra forma habitual de coger.
¿Hay alguna específica, Juan Carlos, hay alguna específica que pueda servir para el coronavirus?
Podemos diferenciar entre dos tipos de mascarillas, que como comentamos, que son las mascarillas quirúrgicas, las que podemos encontrar en los quirófanos, y luego las mascarillas de alto rendimiento, que son las FFP. Son las que nosotros, por ejemplo, vendemos para el tipo de cliente de industria, y que son las que nosotros nos están recomendando pues con unos niveles de prestación de eficacia pues, de un FFP2 o FFP3, así las denominan. Pero como comentamos, realmente, pues bueno, pues según nos indican...
¿Estáis notando mucha demanda, Juan Carlos?
Sí.
A tope,
sí. Nosotros, con los clientes, la verdad es que estamos empezando a tener problemas con la distribución de este tipo de material. Sí, pues, la verdad es que sí.
Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje, que es el que está dando además también el Ministerio de Sanidad sobre el tema de las mascarillas. Juan Carlos García, de Proin Pinilla, de la empresa de distribución de equipos de protección. Gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Nada, insistimos, que sirven para los que tienen el coronavirus y para los sanitarios, pero que vamos, que si tú vas por la calle con la mascarilla, te sirve para la foto y poco más.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Bueno, total.
¿Habéis sido presidentes de vuestra comunidad?
Pues mira, no. Bueno, yo fui delegado.
Yo también fui delegado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Lees las valoraciones antes de comprar cualquier cosa. ¿Verti o falso? Y si en Verti nuestros clientes nos valoran con un sobresaliente, por algo será. Pásate a Verti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
Paga menos en Carrefour y en carrefour.es con 3x2 en más de 4.000 productos hasta el 12 de marzo. Como en todas las variedades de detergente Ariel cápsulas, pagas 2 y te llevas 3. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Son muchas las situaciones de emergencia y riesgo en las que podemos encontrarnos cuando estamos solos. Pero existe una manera de afrontarlas con profesionales especializados que pueden enviarte ayuda a tu ubicación exacta y acompañarte en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel?
Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil.
Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla León.
Hotelpesquera.com, restaurante luna llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel.
Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias. A las 2 vamos a situarnos en todos los puntos en los que se sitúa la última hora del brote de coronavirus. Actualizamos ya los datos con Marta Ruiz.
Pues son, Antonio, 9 los casos ya confirmados en nuestro país. El último es un chico de 22 años de Cataluña. Había estado en Italia. Allí los muertos por el virus han ascendido a 12 y los infectados se acercan a los 400 en España. Los positivos son 2 en Cataluña, 2 en Madrid, 4 en Tenerife y 1 en Castellón. Todos los casos están controlados. Lo ha dejado bien claro Fernando Simón, el responsable de alertas del Ministerio de Sanidad. También ha confirmado que se va a elevar el riesgo de transmisión de local a moderado y ha desaconsejado viajar a zonas de riesgo como Italia, Corea del Sur o Irán. Al mismo tiempo insistía en que llevar mascarillas carece de sentido alguno. Sin duda las imágenes del hotel del sur de Tenerife, Antonio, en el que están confinadas hasta 1.000 personas es lo más llamativo de la crisis del coronavirus, por así decirlo, en España. Están en cuarentena porque un matrimonio italiano dio positivo. En Mediodía COPE, Alfredo, el taxista que les llevó al hospital, nos contaba que no vio en ellos los síntomas del coronavirus, que se ha puesto en cuarentena para no perjudicar a su entorno y reconoce cierto desconcierto entre sus colegas.
Imagínese que lo he hablado con un par de compañeros, imagínese que ese cliente lleva una semana aquí. Ese cliente ha cogido otros taxis, se ha movido de aquí para allá, ha ido a comer al restaurante. Fíjate tú que yo, porque sale la chispa ahí, entonces estoy en el medio de ahí, pero otros compañeros podían haberlo llevado ayer.
Volveremos a Tenerife, Mediodía COPE, donde también vamos a pulsar el ambiente poco antes de que se reúna la mesa de diálogo para acabar con el conflicto político en Cataluña. Encabezan el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Quim Torra. Es en la Moncloa. Suponemos que Sánchez va a estar más relajado después de la parafernalia que tuvo que tragarse en su encuentro con Torra en Barcelona. Es el peaje, al igual que esta mesa, que tiene que pagar Sánchez por ser presidente y para sacar también los presupuestos adelante. Se ha colado la mesa en la sesión de control al gobierno y también el del SIGEIT. El ministro Ábalos sigue sin responder a las preguntas de la oposición a la que hoy ha lanzado el 11M e incluso el ya 42. Vamos a dar cuenta de toda esta sesión en Mediodía COPE. Por cierto, que el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez, se ha reunido esta mañana con la vicepresidenta Carmen Calvo. Cuando se dispone a dejar el cargo, ambos han destacado la cordialidad con la que se ha desarrollado ese encuentro.
Bueno, ya te hemos contado ese último caso confirmado de coronavirus en Cataluña. En esta comunidad ya son 2, se eleva a 9 en toda España los positivos por el COVID-19. Aquí hay una pregunta que nos estamos haciendo porque tenemos citas pendientes, citas masivas, multitudinarias. Uh-huh. Hablamos, por ejemplo, las fallas de partidos de fútbol como el de esta noche en el Bernabéu, en los octavos de final de la Champions entre el Real Madrid y el Manchester City. La Feria de Arte Contemporáneo, Arco, que se ha inaugurado hoy. Claro, esto paralelamente mientras se siguen conociendo casos de coronavirus. Y hoy queremos preguntarte si tú, a título personal, ¿vas a dejar de acudir a sitios donde haya una gran aglomeración de gente?
Eso es lo que queremos saber, si estás cambiando planes por miedo al coronavirus, si te lo estás pensando. 637-23-0000. No sé si tenías, por ejemplo, programado un viaje a Italia, o por trabajo tienes que ir. ¿Están cambiando tus planes por miedo al coronavirus? ¿Te lo estás planteando? 637-23-0000.
Bueno, esto del coronavirus, hay quien, a pesar de que lanzamos mensajes a la responsabilidad de aquí. Sí. Hay quien prefiere tomárselo un poco a guasa. Esto en España, esto es España también, sí. Y siempre hay alguien que, aunque el problema sea grande, ve el momento para la broma.
Bueno, ¿y dónde surge todo esto hoy en día con tantas redes sociales? Pues ahí, en las redes sociales, en Twitter, es en clave de humor. Hay una cuenta que se llama Coronavirus, en concreto, @coronavid19, y tiene ya 200.000 seguidores, pues en apenas un mes. En esta cuenta, lo único que se contagia es la risa, la verdad. No hay más que echar un vistazo a los tweets que publica. Primero, que tiene fijado: estoy cerrando la gira mundial con mi representante. Y así todo. En uno de los últimos mensajes, la cuenta fake de Coronavirus ironiza: tengo a la gripe estacional mosqueadísima.
Más chistes, más bromas en esta cuenta de Twitter sobre el coronavirus. No sabéis lo que agota ser pandemia. A primera hora daba los buenos días con un: buenos días, España. Arriba esa tos. Y antes de dormir, me voy a la cama, que mañana hay que seguir infectando.
Bueno, esta sentencia que también lanzaba desde esa cuenta del coronavirus: mañana estaré en Plaza Real infectando bocatas de calamares.
Luego utilizaba, bueno, que era Plaza Mayor, que no era Plaza
Real.
Oye,
que te echas unas risas, que no está de más. Y como siempre, que hombre, que hay que controlar esto del coronavirus, que hay que controlar los contagios, pero que en fin, que la gripe común causa más muertes cada año.
Bueno, ayer te contábamos la historia de una familia a la que la Seguridad Social había retirado de una cuenta 12.000 euros de un jubilado fallecido el 1 de enero en Arrecife, en Las Palmas, porque, según publicaba el periódico El Mundo, el funcionario se había equivocado al introducir la fecha de la muerte.
Bueno, este funcionario se equivocó en el año. En vez de poner 2020, puso 2019. Y el sistema entendió entonces que este hombre había estado un año cobrando la pensión de manera fraudulenta. Inmediatamente, ¿qué es lo que hicieron? Dar la orden de retirar todo ese dinero, 12.000 euros, dejando además en la cuenta al descubierto de esta familia. Bueno, pues hoy hemos conocido que la Seguridad Social va a enmendar este error, va a devolver el dinero. La verdad es que, Antonio, no podía ser de otra manera, pero yo también me pregunto, ¿por qué no se investigó? Se podían haber puesto, por ejemplo, en contacto con la familia, decir, oye, no nos cuadra, se ha estado cobrando esto de manera fraudulenta.
Parece
sí,
lo
no,
razonable.
Ponerte a investigar, pero no directamente dar la orden de retirar ese dinero. ¿Qué es lo que quiere ahora la familia? Pues que la Seguridad Social asuma los gastos que se han derivado del descubierto de la cuenta, porque ellos se enteraron, pues porque eso, porque les avisaron del banco. Veremos en qué queda todo esto.
Vamos a estar pendientes de esta noticia. Bueno, vamos a irnos a un poquito más lejos, vamos a Svalbard, que es una isla de Noruega, un tanto remota, en la que se encuentra el Banco Mundial de Semillas.
Sí, has escuchado bien. Hay un Banco Mundial de Semillas o bóveda de semillas. Allí se almacenan muestras de semillas de todo el mundo. Este lugar nace hace pues como 10 años, Antonio. El objetivo, pues tener almacenadas semillas de las especies de plantas que hay en el planeta Tierra, por si se diera el caso de una catástrofe ecológica mundial. Por eso también se llama la bóveda del final del mundo.
Bueno, esperemos que no lo vivamos. Hablamos de este Banco de Semillas porque la última entrega se ha hecho, la reserva ha llegado al millón de muestras. El momento de la entrega fue presenciado por representantes de organizaciones procedentes de 33 países. ¿Qué novedades han llegado a este gran banco de semillas? Pues mira, semillas procedentes de los jardines británicos reales de Kew, del príncipe de Gales. Sí. También semillas donadas por la nación Cherokee, que ha sido la primera tribu que colabora con esta reserva.
Bueno, es un lugar bastante curioso, ¿eh? Está excavado a 130 metros de profundidad en una montaña de piedra arenisca que está situada a las afueras de Longyearbyen. Es un lugar pues totalmente impermeable, no traspasa pues ni la actividad volcánica, tampoco los terremotos ni la radiación. Las semillas están conservadas a 18 grados bajo cero, aunque en el caso de que haya algún tipo de fallo eléctrico, la capa permanente de helada que hay al exterior, te puedes imaginar que en esta isla de Noruega hace bastante frío, pues actuaría de refrigerante natural. Yo espero, Antonio, que no tengamos que usar nunca estas semillas, bueno, que se queden ahí a buen recaudo y ya está.
Bueno, a ti, Marta, no te pregunto por tu relación con tus vecinos, porque sé que es extraordinaria.
Es buena, sí. Somos muy poquitos, ¿eh?
Alguna vez te hacen incluso tortilla de patatas.
Mi vecina Lina, sí.
Que
lo mejor nos está escuchando.
Lo hemos visto todos en Twitter. No es el caso de dos vecinas de Torrejoncillo, en la provincia de Cáceres.
Sí, no han tenido tanta suerte como yo, estas vecinas. No conocemos el motivo de la enemistad, pero es que se llevan fatal. Tan mala la relación que una de ellas, pues, se ha metido en un buen lío. Todo viene de atrás. Una de estas vecinas disponía de todos los datos personales de la otra porque hacía 2 años pues que le había hecho la declaración de la renta. En este caso fue consentida, se lo hizo por encargo. Pero el problema viene al ejercicio siguiente.
Bueno, aquí ya la relación entre ellas estaba mal, se había truncado, y a la que había gestionado, confeccionado, presentado la declaración de la renta de su vecina el año anterior, no se le ocurrió otra cosa que volverla a hacer, pero ya sin su permiso. Alteró datos con cifras falsas para que la faena fuera grande. La presentó vía online y el resultado fue negativo para su vecina enemiga. Tenía que pagar a Hacienda 2.200 euros.
Bueno, hay que tener mala leche, ¿eh? Cuando la perjudicada le llega el cargo de la cuenta, pues no entiende nada, lo denuncia ante la Guardia Civil de Torrejoncillo y ya los agentes abren una investigación y es cuando pues llegan a este extremo y detienen a la vecina que le había hecho la declaración de la renta a escondidas y con muy mala pata.